Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Les decía hace un momento que íbamos a dedicar un espacio del programa a hablar de un tema que nos preocupa, como es el acoso escolar. Les decía también que nos pueden llamar para plantear sus preguntas al 900-137-137. Y con nosotros está Iñaki Piñuel, autor, entre otros, del libro Cómo prevenir el acoso escolar. Iñaki, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Llevas cuántos años dedicándote a estudiar este tema?
Pues van para 16 años los temas de acoso. Lo que pasa que yo en principio no pensaba dedicarme al bullying también, al acoso escolar, y fue pues la necesidad de ver que en España faltaban estudios, bueno, no había prácticamente ningún estudio, faltaban herramientas psicométricas y, sobre todo, lo más importante, Javier, faltaba el tratamiento específico para las víctimas de este problema, que era una verdadera mala praxis generalizada.
Has hablado de bullying y acoso escolar. Me gustaría que nos dijeras si es lo mismo, si hay variantes, si identifica el problema pero son aspectos distintos.
Bueno, es lo mismo, lo único, en español deberemos decir acoso escolar o acoso y violencia escolar, es el término correcto. No me gusta el término bullying, nunca me ha gustado, porque en inglés bully tiene la afección del matonismo, de la violencia física, y créeme, Javier, que esta violencia existe, pero es porcentualmente la menor, la más identificada y la que, curiosamente, menos lesiones a largo plazo deja.
Es decir, que cuando pensamos en acoso escolar, mucha gente piensa en actos violentos, en actos físicamente violentos. Sin embargo, seguramente la forma habitual del acoso escolar tiene más que ver con otro tipo de comportamientos. ¿De qué tipo de comportamientos hablamos?
Estamos hablando casi siempre de una violencia psicológica, un hostigamiento psicológico, social, una exclusión que vive ese niño o esa niña, que tiene lugar en el entorno escolar, que se puede extender también a las redes. Hablamos ahora también de la extensión al denominado ciberbullying o ciberacoso, pero que siempre o casi siempre tiene unas modalidades muy sutiles, sibilinas, insidiosas, que por eso cuesta identificar, porque son formas de acoso y de violencia psicológica que tienen que ver con la burla, la ridiculización del niño, la exclusión, el no hablarle, el ponerle motes, el amenazarlo, el intimidarlo de mil maneras. Y esa realidad para ese niño tarda mucho tiempo en ser identificada, en primer lugar por la propia víctima y mucho más por las propias familias. De tal manera que hay que reivindicar que esa violencia psicológica no solamente existe, sino que es mucho más prevalente que la física, lesiona mucho más a largo plazo, es la causa de los cuadros de estrés postraumático que estamos tratando en los niños más gravemente victimizados por el acoso escolar, y por tanto hay que explicar también en los medios, como es este un medio público, que el acoso escolar suele ser una realidad y una manifestación mucho más de violencia psicológica que física, aunque también, desgraciadamente, aunque también, la violencia física existe.
Aunque también. Entiendo que en una situación de violencia, de acoso escolar, la víctima sufrirá distintas modalidades de lo que nos acabas de contar. Es decir, no se trata de que se burlen solamente o de que pongan un mote, sino que es una combinación de distintos comportamientos los que acaba sufriendo, ¿no?
Es un continuado, y voy a subrayar, deliberado maltrato que recibe un niño en muchas formas y modalidades, que comienza con comportamientos puntuales, comienza como cuando llueve, goteando. Como la institución escolar no hace nada, no identifica el problema, no evalúa preventivamente, estas situaciones se repiten, se refuerzan por la impunidad que para el instigador tiene el no ser atendida y reprimida, entre comillas, castigada o llamada la atención su conducta, y ese niño se convierte en una víctima aislada, que crecientemente lo está, porque esa introversión es parte del daño, va retrayéndose, y llega un momento en que también en el otro lado, en el lado de los que instigan el proceso, se van agregando cada vez más niños. De tal manera, Javier, que el final de un proceso de acoso escolar casi siempre es una unanimidad persecutoria. Es casi siempre un todos contra uno, lo cual despista mucho a las propias víctimas, que vienen a creer que algo malo tienen, puesto que están todos contra ellas, contra la víctima única. Y esto no es más que, Javier, un verdadero y auténtico mecanismo de chivo expiatorio. Esa unanimidad persecutoria lo que prueba casi siempre es que ese niño es completamente inocente y se ha desencadenado en ese grupo escolar un proceso que denominamos hace muchos años, décadas ya, de chivo expiatorio.
Luego, si te parece, vamos a cómo podemos determinar que existe el acoso, pero me gustaría que habláramos también de las edades en las que empieza a manifestarse, porque tendemos a pensar que está próximo a la adolescencia, pero seguramente esos procesos empiezan mucho antes, ¿no?
Empiezan mucho antes y, además, paradójicamente, lo que descubrimos cuando investigamos a través del estudio Cisneros 10, el estudio más amplio, y quiero subrayar, más amplio que se ha hecho nunca en España, con 25.000 niños de 14 comunidades autónomas, descubrimos que, contrariamente a lo que se creía anteriormente, a falta de estudios serios y fiables y amplios, la edad en la que el acoso escolar alcanza su culmen es más en la primaria, hacia el final de la primaria. Incluso hacia el final de la primaria, estas víctimas llevan años sufriendo estas situaciones. Por tanto, es cierto que los adolescentes llaman mucho más la atención por casos de acoso escolar. Es cierto que cuando hay noticias graves y lamentables suelen ser más en las edades adolescentes, pero es mucho más frecuente, habitual y esperable que ocurra en la primaria. Esto lo saben los profesionales de la primaria, sensibles y atentos a la realidad en las aulas, y por eso es muy importante que ya se detecten desde desde los primeros cursos de primaria, segundo, tercero de primaria, donde los niños ya pueden reportar, pueden tener capacidad de reportar estas realidades, si realicen labores preventivas de medición, como estamos haciendo, y a mí me gustaría luego hablar de esto, en algunos centros escolares en España que de manera pionera se animan a hacer la prevención.
Déjame que recuerde a los oyentes que tienen nuestro teléfono a su disposición, 900-137-137, para plantearnos cualquier duda que puedan tener en torno al tema del acoso. Hemos hablado de los primeros cursos de primaria, pero a lo mejor se pueden dar situaciones anteriores con una dificultad añadida, la dificultad de un niño de 4 o 5 años de expresar lo que le pasa, ¿no?
Esto es muy importante. Hemos tenido que grabar a veces con vídeo en los centros escolares, en las primeras etapas, incluso previo a la primaria, porque estos niños no pueden reportar a través de cuestionarios conductas de acoso, pero se ven perfectamente, cuando tú grabas al grupo de niños muy, muy pequeños, se ven perfectamente los niños que instigan procesos de violencia física, muy importante, ya a esas edades existe, la violencia psicológica, la exclusión, los niños que burlan, que hacen mofa, que imitan, que una y otra vez recurrentemente instigan estos procesos, ya están presentes desde etapas muy tempranas. Esto hay que recordarlo por aquello que en general la población cree que los niños pues son buenos, que no existe esa crueldad, y eso se manifiesta en primeras etapas, no solamente porque cualquier ser humano puede ser capaz de esto, sino porque estos niños están repitiendo, emulando seguramente conductas que han aprendido en casa, que han aprendido en su entorno social.
Por tanto, no sé si nos plantearemos desde socialmente y desde los centros escolares la intervención temprana en estas edades, si estaríamos evitándonos muchos de los problemas que tenemos después.
Por supuesto, Javier, estamos hablando que la única forma de luchar eficazmente contra el acoso escolar es pasar de esta mentalidad reactiva que tienen los centros educativos, de esperar a que los casos se produzcan, de entonces saber qué hacemos y entonces siempre llegamos tarde, a una mentalidad proactiva de prevención. Y la prevención exige medir. Medir significa darnos la mala noticia, Javier, que en todos los centros escolares, en todas las aulas de España en las que hemos medido, y digo todos, hay casos de niños que reportan ser víctimas frecuentes, repetidamente, de violencia escolar, acoso escolar, en sus diferentes modalidades. No, por supuesto, víctimas todas ellas gravísimamente destruidas, algunas sí, pero estamos hablando de que es un problema muy frecuente, mucho más frecuente de lo que las autoridades educativas nos cuentan, mucho más frecuente de lo que los centros escolares quieren reconocer, y desgraciadamente esto lleva a que numerosos niños se terminan transformando en víctimas y en futuros adultos, esto hay que recordarlo, mucho más vulnerables a ulteriores formas de acoso.
Si te parece, vamos a ir trufando la conversación y los temas que yo te voy a ir planteando con las llamadas de oyentes.
Por supuesto.
Luis está en ruta. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué querías plantear?
Bueno, vamos a ver. Yo soy maestro de primaria y estoy muy en desacuerdo con el término violencia escolar, bueno, acoso escolar. Y lo digo porque se identifica con que se produce en la escuela, se produce en el entorno educativo, se produce en el centro educativo, cuando la mayoría de los casos se realiza fuera. Mi experiencia en el tema este, y se me ha planteado en mi tutoría, es que la mayor parte de estos actos se realizan en los parques, en los cumpleaños, cuando los padres, las familias están bastante relajadas, están a otra cosita y los niños están, digamos, solos. En la escuela, como digo, yo soy maestro de primaria, durante las aulas es muy difícil que se realice eso. Puede haber una miradita, puede haber un dedito que salga para allá y para acá. Y durante los recreos, por si alguien no lo sabe, los maestros realizamos una vigilancia de un ratio de un maestro por cada 50, 60 alumnos, y es muy difícil que se produzcan este tipo de cosas. A veces se dice, te voy a esperar fuera, a veces cuando salgas, pero eso en el centro educativo...
Pero, Luis, en lo que estamos hablando hay muchas cosas que no tienen que ver con ese asunto, que no tienen que ver con la violencia física, con el te voy a esperar fuera.
No.
Simplemente es comportamientos de burla, comportamientos de decirle tú eres tonto, comportamientos de propagar mentiras en torno a ese niño. Eso es mucho más difícil, seguramente, de controlar que un enfrentamiento físico.
Sí, no, pero... Lo que quiero decir es que a mí me llama mucho la atención, bueno, y me sorprende lo del término acoso escolar, porque muchas familias, por lo menos en donde yo trabajo, lo relacionan en que se produce en la escuela, y vienen a la escuela a que lo solucionemos, cuando es muy difícil solucionar. Yo digo que he tenido casos de estos referidos, hemos realizado el protocolo que tenemos en el centro y que la propia consejería nos recomienda, y nosotros no observamos ese tipo de comportamientos en el centro. Sí es verdad que algunos niños manifiestan, pues bueno, cierto temor respecto a otros, no se relacionan, están un poquito más aislados, pero no hay esa, no sé cómo decirlo, ese punto culmen que sí se da. En las piscinas, si se da en los cumpleaños.
Pues si te parece, Luis, yo creo que tu planteamiento es bastante claro. Vamos a escuchar lo que tiene que decir Iñaki en torno a esta cuestión.
Bueno, yo permítame decirle que no puedo estar más en desacuerdo con sus palabras. Por supuesto que el término acoso escolar existe, pero es que el problema que está detrás existe. Mire, no nos lo hemos inventado en España, ni siquiera el equipo de investigación que yo dirijo es el primero que ha trabajado, ni el único. Internacionalmente se denomina así, bullying, acoso escolar, como usted lo quiera llamar, pero lo que hay detrás es una verdadera y auténtica realidad que ocurre, subrayo, ocurre en los centros escolares, ocurre ante, y subrayo, ante la presencia y la mirada desatenta, distraída, indiferente o trivializadora de muchísimos maestros y de muchos cuidadores de patio y de muchos directores que trivializan y banalizan todavía hoy esta violencia. Piensan que son cosas de chavales, que son cosas, muy bien lo ha dicho usted, que no se puede hacer nada. Entonces, ante no poder hacer nada, preferimos pensar que no existe el problema, adoptando la estrategia del avestruz. Y mire, esta estrategia es terrible para los niños que sufren esto, porque estos niños la única oportunidad que tienen de ser defendidos es que sus maestros, gente como usted, piensen que este es un problema que ocurre en las piscinas, en los autocares o en las excursiones. Claro que también
que
ocurre
además
ahí.
También, ¿no?
También ocurre ahí, pero estas son relaciones que principalmente se establecen en el colegio, en la escuela, en las aulas, en los patios, en las actividades, y le vuelvo a subrayar, ante la presencia desatenta mirada, trivializadora o a veces desgraciadamente indiferente de numerosos profesionales que tienen que ser formados porque no entienden cuáles son estas dinámicas, cómo se establecen insidiosamente y cómo en una bola de nieve, desgraciadamente, terminan arrollando a la víctima.
Fíjate, Iñaki, que yo propongo un ejercicio a nuestros oyentes, que se vayan a su infancia, que se vayan a su colegio, que piensen en el grupo y que recuerden si podían ahora identificar con lo que tú estás diciendo si había algún chaval acosado o no acosado en su grupo, y que incluso hasta ellos participaran de alguna forma.
Más
¿no?
allá, Javier, te digo, ¿sabes que un porcentaje importante de la población que atendemos en mi equipo de víctimas de acoso escolar son adultos?
Claro.
Son antiguos niños que se han convertido en adultos que siguen dañados décadas después por procesos de acoso que les llevaron a una introversión, a un daño permanente, a unos cambios permanentes en su forma de ser que vienen por vía del estrés postraumático cronificado. Mm. Es decir, que es que décadas después siguen siendo víctimas.
Fíjate que ahí, bueno, con respecto a los profesores, seguramente con su mejor voluntad muchas veces no ven algo porque tal vez les falta el asesoramiento de un especialista en torno a estos temas. Nos llama también Rosana desde Valencia. Buenos días, Rosana.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, en primer lugar, bueno, con referente al anterior oyente, bueno, comentarle que sí que existe. Yo sí que bueno, sufrí en la infancia acoso. Uh-huh. y la verdad es que me parece un poco fuerte que diga que no existe o ha sido un invento. Es muy duro, ¿eh? Pero bueno, yo le llamaba sobre todo para preguntarle a Luis que por qué no existe un protocolo de actuación en lo que son los campamentos de verano. Yo tenía la experiencia este año con mis hijos, que han ido por primera vez a un campamento, y yo tengo suerte porque, bueno, ellos, la verdad es que la parte del respeto a los niños y a no callarse lo tienen bastante inculcado, pero me sorprende que son campamentos que de normal hay monitores que son muy jóvenes, y como institución, ¿por qué no se marca un tipo de protocolo cuando hay un niño que no respeta al resto? No sé, la forma de actuación, darles herramientas a esos monitores para saber actuar ante un caso.
Estamos de alguna forma entre casos de acoso express, ¿no?
Sí, bueno, en los campamentos, en las actividades extraescolares, en las actividades deportivas, se producen lo mismo que dentro de las estructuras regladas que serían las clases, las aulas, etc. Pero aquí hay que decir, los protocolos, vamos a referirnos a ellos. ¿Qué llamamos protocolos? Esos documentos que están aprobados por tantas comunidades autónomas y que son completamente inefectivos, que es una dinámica que yo denomino de cumplimiento. Cumplo y miento. Porque parece que se ocupa del problema y lo que hacen es cubrir el expediente, tapar el caso, esperar que el tiempo pase y, sobre todo, empezar a actuar. Esos protocolos empiezan a actuar cuando tenemos una víctima. Ninguno de estos protocolos, entre comillas, son preventivos. Son de intervención y, hay que decir, de intervención tardía. Entonces, hasta que las autoridades educativas españolas, desde el Ministerio de Educación hasta las consejerías de educación, se tomen en serio la idea de la prevención, y eso exige la medición. Medir quiere decir preguntar a los niños. Y mire, yo soy autor de los únicos las dos pruebas psicométricas, las primeras, pero las únicas que hay para medir preventivamente el acoso escolar, y por tanto le puedo asegurar que esta metodología existe desde 2006 en España. Uh-huh. Existe a disposición de los orientadores, de los maestros. ¿Por qué no se aplica? Pues mire, la sencilla razón es porque medir significa encontrarnos con el problema. Y encontrarnos con el problema es tener que aceptar que en nuestras aulas, contrariamente a lo que ha dicho el primer oyente, existe. Y no solamente existe, sino que existe a unos niveles que afectan a uno de cada cuatro niños escolarizados entre 7 y 17 años en España. Uh-huh. Es una población minoritaria, estamos hablando de un 23%, que es una minoría, pero es una minoría mucho más mayoritaria de lo que nos suelen hacer creer nuestras autoridades educativas. Por tanto, la prevención exige darse una mala noticia y rompe con el síndrome de negación habitual en los centros españoles, que es que reconocen que el problema del acoso es muy grave, pero Dios sea loado, gracias a Dios, en nuestro centro no existe ningún caso. Y no existe ningún caso porque no se ha medido.
Nos llama también Mari Carmen desde Sabadell. Buenos días, Mari Carmen.
Buenos días.
Cuéntanos.
Hola, mira, yo te cuento. Yo tengo a mi hijo que va a hacer 12 años. Lleva 4 años, bueno, más, lleva 5 en total. Lo cambié de cole hace 3. El cole que fue ya sabían que tenía acoso. Bueno, protocolo ninguno. El Taulí tuvo que mandar un informe a su psiquiatra porque ya él estaba deprimido, tenía ansiedad, lo tratan contra la ansiedad, uh-huh. Tiene TDA, pero llegó un momento que decía que él no sabía qué hacía aquí, porque realmente es duro. El día que me lo dijo fue muy duro, pero mamá, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué voy a ir al cole? Siempre estaba malo, él no quería ya ir al cole nunca.
Eso alerta mucho. Entonces, a los padres, ¿no? Uh-huh.
Sí, cuando llegó el informe del hospital al colegio, se montó una porque, claro, tampoco era para tanto. ¿Sabe qué le dijeron a mi hijo? Uh-huh. Que tenía que aprender a defenderse.
Este es un tema que planteas, Mari Carmen, muy interesante, porque esta es una de las cuestiones habituales, ¿no? El niño acosado es un niño que es que no tiene habilidades de defensa, que es apocado, que no sabe relacionarse con los demás. Este es algo que sucede muy habitualmente y que lo convierte doblemente en víctima, ¿no?
Es víctima por parte de los que lo acosan y revictimizado por parte de los que le dan la falsa y mitológica mala noticia de que tiene un déficit de habilidades sociales, es un niño que no sabe hacer amigos, es un niño que no sabe integrarse. A mí me gustaría preguntar a esos que hacen estos diagnósticos, estos colegas, hay que decirlo, muy poco formados e ignorantes de la tecnología en materia de acoso escolar, de cómo incurren en ese error básico de atribución, que es imputar a la víctima rasgos, disposiciones o actitudes que explican por qué es victimizado. Ya ocurrió con las mujeres maltratadas, ya lo vivimos con los trabajadores acosados y ahora lo vivimos también con los niños acosados escolarmente. Entonces, ¿qué hay que decirle? Primero, en el caso que ella ha comentado, cuidado con diagnosticar a las víctimas de acoso como TDAH o trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque estos síntomas de nerviosismo, agitación, inquietud psicomotora son propios de un cuadro de estrés postraumático, no de un cuadro de hiperactividad. Por supuesto que un niño que tiene estrés postraumático no para quieto. Por supuesto que no se puede concentrar. Por supuesto que se le olvidan las cosas. Por supuesto que pierde rendimiento académico. Y por supuesto que le da guerra al maestro y a los padres. Y está irritable y no para quieto. Pero estos signos y síntomas son propios del estrés postraumático.
Son consecuencias.
Segunda cosa, esto que estamos hablando es un daño. Esa introversión social del niño acosado, ese hecho de que se retrae, eso que los demás no le dejan jugar, no le incluyen, lo excluyen, lo insultan, lógicamente tiene reacción en él y tiene una reacción de daño psicológico que desgraciadamente si no se hace nada se cronifica. Pero eso no quiere decir que la responsabilidad del problema venga de un rasgo interno, de una personalidad o de un déficit actitudinal o menos todavía aptitudinal de habilidades, porque eso es incurrir desgraciadamente en ese error fundamental o básico de atribución que luego lleva, por cierto, Javier, a una mala terapia. Porque de lo que se va a hacer con un niño que tiene un problema es tratar al niño como si fuera la fuente del problema, cuando lo que tiene es el efecto del problema, es decir, el daño psicológico. Los niños acosados no son niños raros, no son niños diferentes, sí que van a ser niños con daños, pero esos daños, en cuanto termina el acoso y se trata psicológicamente con MDR y con las tecnologías adecuadas, cesa y vuelve a ser un niño completamente normal y feliz.
Bien, has hablado de las terapias y has mencionado unas siglas, MDR. ¿Esa es la terapia recomendada para los niños que sufren acoso escolar?
Estamos hablando de niños que casi en un 90% cuando acuden a nuestro equipo vienen con cuadros de estrés postraumático y además subrayo ya cronificados. Es decir, estamos hablando de un cuadro psicológico, Javier, que se caracteriza, solamente ocurre en la especie humana, cuando un ser humano es sometido a una grave amenaza a su vida o a su integridad. Personas que han sobrevivido a actos de guerra, torturas, bombas, actos terroristas, catástrofes naturales, accidentes aéreos, generan cuadros de estrés postraumático. También lo hacen estos niños, que obviamente no tienen los medios de llegar a casa y decir, papá, mamá, tengo un cuadro de estrés postraumático. Obvio. Nadie espera esto. Lo que notan los padres es una extrema irritabilidad, un cambio en su comportamiento, un insomnio, somatizaciones raras, una sensación de peligro inminente que proyectan a su alrededor, que no saben de dónde viene, una serie de ataques de pánico en el extremo, pero que tienen que ver con este cuadro de estrés postraumático y, por tanto, estamos hablando de verdaderas y auténticas víctimas, no victimistas, niños a muy temprana edad, con 6, con 7, con 10 años, que ya tienen cuadros de estrés postraumático, que no están siendo identificados y que al no ser tratados se cronifican y dan lugar, sí, a cambios permanentes en la forma de ser una personalidad. Y de ahí que estos niños necesiten la misma intervención que hacemos con los adultos en situaciones de catástrofe, trabajar el trauma desde esta tecnología, cuyas siglas en inglés son EMDR, que utilizamos hace ya varios años y que no es una intervención larga, es una intervención relativamente breve y que devuelve al niño la esperanza, la salud, la felicidad y le saca de todos esos efectos, los síntomas de estrés postraumático, que son terribles porque además, Javier, comprometen su rendimiento académico y también su disfrute en una etapa que es la infancia, que se convierte verdaderamente en un calvario.
En lo que no debe ser, efectivamente. Vamos a hablar con David, que nos llama desde Valencia. Buenos días, David.
Buenos días.
Cuéntanos.
Vamos a ver, yo por partida doble. Niño maltratado en el colegio, niño maltratado en casa. Mi vida, la verdad, que es una mierda. La verdad que es una mierda. 43 años que tengo y lo sigo arrastrando. Yo ahora tengo a mis hijos y no sé qué hacer, porque mis hijos me comentan de casos que sí, que no paran de molestarles, insultarles, menospreciarles. Y yo siempre se lo he dicho, digo, nunca, ni ahora ni de mayor, no te dejes por los tíos que sean más grandes que tú, digo, nunca. Y es lo que pasa, que en el colegio, pues sí, a mí el otro día me vinieron y no, es que su hijo ha pegado a un chico. Digo, pero es que tú lo que no has hecho es preguntarle a mi hijo cuánto tiempo lleva marcándole la vida ese chico a mi hijo, durante cuánto tiempo.
Pues con eso, sí.
Y también es lo que te digo, está el típico acosador, que ahora es maltratado, porque gente que a lo mejor que han estado en primaria con mi hijo eran los típicos acosadores, y sin embargo ahora en secundaria, los chiquillos son más grandes, se dan cuenta de las cosas, los apartan, y ahora te viene la madre de ese chiquillo diciendo no. Es que a mi hijo lo están apartando, chicas.
Pues nos quedamos con lo que nos has contado, Maxi, que yo creo que ya nos da bastante precisamente la imagen de lo que nos querías contar.
A ver, algo que quedó antes, Javier, pendiente, es el tema de aprender a defenderse. A ver, la solución a los casos de acoso escolar no es decirle a la víctima que tiene que aprender a defenderse. Esto puede resultar bonito, hasta muy pedagógico, pero hay que recordar lo que es el proceso de acoso escolar y cómo termina siendo un proceso de todos contra uno. Ningún niño, por mucho que se defienda, por muchas artes marciales que le formen o en las que se le pueda desarrollar habilidad, ese niño no tiene posibilidad de enfrentar a toda una horda unánime contra él o contra ella. Por tanto, los maestros, los orientadores, los psicólogos que trabajan erróneamente en este paradigma, en este modelo de intentar ayudar a que el niño se defienda, incurren en no conocer cómo funciona este proceso, que es además social, que es grupal y que hace que una víctima quede completa y totalmente indefensa y sin posibilidad de hacer frente, a no ser que la institución escolar tome los medios, adopte políticas preventivas y no simplemente buenas palabras o protocolos que intervienen cuando ya no hay remedio y cuando ya la única solución, como muchas veces hace la inspección educativa, es sacar a la víctima del colegio para evitar que la destruyan y evitar males mayores.
Fíjate que nos decía David, tengo 43 años y eso sigue absolutamente presente. Una persona con 43 años, después del proceso que él ha sufrido, ¿qué puede hacer?
Pues mira, el MDR, que es la técnica para desensibilizar y reprocesar el trauma, funciona a cualquier edad.
Ajá.
Lo único que, fíjate cuántas personas que han llegado a nuestra consulta nos dicen que desde que eran pequeños arrastran toda esa sintomatología propia del estrés postraumático, que ya no se pueden fiar, que están introvertidos, que no son capaces de entablar relaciones con los demás, porque aquellas primeras etapas infantiles sufrieron estos procesos de acoso que modificaron, no digo para siempre, pero hasta la fecha, y ahí estamos hablando de gente de 30, de 20, de 40 años, y siguen con esas secuelas hasta el momento que oyen emisiones como la de hoy, Javier, y empiezan a pensar, quizás, que todos esos que ellos creían eran sus rasgos de la personalidad, entre comillas, patológico, a ver si no vienen de un cuadro postraumático que se ha cronificado y que les ha llevado a creerse que eran ese tipo de personas, pero que no son más que daños establecidos, cristalizados y cronificados en el tiempo. Y hay salida, esa es la buena noticia, del trauma, lo mismo que de los abusos sexuales infantiles, del acoso escolar, del mobbing, del amor cero, de todas estas situaciones se puede salir. Lo que pasa que sí hay que decirle que estamos hablando de una víctima con estrés postraumático, que es, Javier, uno de los peores, yo diría quizá el que más, el peor cuadro que quizá un ser humano puede atravesar a lo largo de su vida. Es un cuadro que arruina completamente la vida, las emociones, destruye la autoestima, destruye la capacidad de creer en sí mismo, por supuesto, todo disfrute, toda felicidad, y es por eso que es tan peligroso, porque una persona que ya no encuentra nada en la vida para poder vivir, pues empieza a pensar en lo peor.
Normalmente nosotros en la radio no hablamos de cuestiones personales, pero este es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho, y me ha enviado mi mujer un mensaje que me pide que te lea, en el que os quiere dar las gracias a ti y a tu equipo, en concreto a Teresa, por habernos ayudado, ¿no? Y quiere que les digamos a los padres que escuchen el programa que se fijen mucho en sus hijos, que les escuchen y que les crean cuando les cuentan cosas. Que no sirven los argumentos de que tiene que aprender a defenderse, como hemos dicho, y que no llevamos a nuestros hijos al colegio para que se defiendan de nada. Faltaría más, y tampoco sirve que nos digan que nuestro hijo es más sensible, que si es introvertido, que si nos dicen ese tipo de cosas que con frecuencia les dicen a los padres de este tipo de niños. Y quiero decirle también que les digamos o que les transmitamos a los profesionales de la enseñanza que ellos son los garantes de nuestros hijos en sus instalaciones y que tienen una obligación, y es velar por su seguridad y cuidarlos. Que reflexionen sobre eso y que su actitud diligente puede hacer mucho bien y su actitud negligente o su incompetencia o su falta de conocimientos pueden acabar haciendo mucho daño en la autoestima de los niños y al fin y al cabo en su vida, ¿eh? Y que por tanto pues queríamos transmitirte a ti este mensaje de agradecimiento personal.
Pues cuánto, muchas gracias, pero cuánto de acuerdo estoy, y es ese mensaje de tu esposa, Javier, lo podría suscribir perfectamente cualquier padre, cualquier madre que ha sufrido el calvario de tener que defender a un hijo en una situación de acoso escolar, ante la cual, desgraciadamente, todavía hay nuestro sistema educativo reacciona defensivamente, tapándolo, dejando que el tiempo pase. Y hay que recordar una cosa que ha dicho tu mujer muy bien, y es: hay que creer el relato de los niños acosados, porque es cierto a un 99,99% de las veces. Los niños en materia, en general, no mienten, pero menos todavía en materia de acoso escolar, y por tanto hay que ponerse de su lado. Lo más terrible para un niño pequeño, pensar en un niño de primaria o incluso antes, ya por supuesto un adolescente, es cuando llega a casa y sus propios padres trivializan, banalizan el sufrimiento terrible que tiene. Y esto pues lleva a una situación límite a muchos niños muy pequeños. Estamos viendo cómo cada vez son más edades más tempranas, donde algunos niños piensan en lo peor y pasan a ejecución. Y esto viene porque en las familias todavía hoy no hay esa sensibilidad, o el niño cree que no le van a creer, o que va a ser peor si lo cuenta, o que lo van a tratar de chivato. Y por eso los padres podéis estar de un modo muy atento, escuchar, por supuesto, hablar, y siempre a ver qué cuenta. Un niño que no habla nada, de nada del colegio, hay que preguntarse por qué. Un niño que no dice nada, ni siquiera nombra a sus compañeros, hay que preguntarse por qué. Un niño que tiene miedo a ir al colegio no es algo normal ni trivial, que nadie piense que esto es normal. Hay que preguntarse qué ocurre y puede haber una situación de acoso detrás.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Iñaki Piñuel, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y recuerdo a los oyentes que si quieren informarse hay una web, acosoescolar.com, donde pueden encontrar mucha información de todo lo que hemos hablado. Muchas gracias.
Estupendo, Javier.
Hasta luego.